Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada, en este 11 de septiembre, ya, fecha memorable, recordable, conmemorativa, de tristeza infinita en el caso de nuestro país. Una fecha también que se recuerda en Estados Unidos por los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Indudablemente este es un programa de análisis internacional y voy a dar énfasis a este acontecimiento, no sin antes recordar este 11 de septiembre del año 1973, que significó el inicio de una dictadura brutal, una dictadura criminal, una dictadura que durante 17 años gobernó nuestro país y que dio paso a un tipo de democracia representativa absolutamente tutelada, que no dio el ancho, que significó la conformación de una casta política que condujo finalmente a que nuestra población, nuestra sociedad, se alzara con fuerza para exigir los cambios y exigir los derechos que habían sido negados. Dos 11 de septiembre, una misma fecha, dos hechos que son recordados de forma distinta. Creo yo que el 11 de septiembre, en el caso chileno, representa la disrupción, el rompimiento de una forma de hacer política, de una forma de hacer país, a sangre y fuego. Y un 11 de septiembre en Estados Unidos, que significó llevar al territorio norteamericano lo que Estados Unidos ha llevado permanentemente a los países de nuestro mundo, ¿no? Y en ese plano quiero entrar de lleno en este recuerdo de los atentados del 11 de septiembre del 2001, donde hablo de dos décadas de impunidad. Los atentados de ese 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Washington, sirvieron de base para desencadenar una guerra de alcance global, que explica las acciones desatadas por los grupos de poder estadounidense bajo la administración del expresidente George W. Bush, primero contra Afganistán en octubre del 2001, que es invadido, luego contra Irak, que es invadido igualmente y ocupado en el marco de la guerra contra el terror, que resultó ser una farsa monumental y que continuó con agresiones contra Libia, contra Siria, unido a la política de máxima presión contra Cuba, Norcorea, Venezuela, la República Islámica de Irán, la Federación Rusa, guerra comercial contra China, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un lustro atrás titulé un artículo que el 11 de septiembre en Estados Unidos era una farsa que ya no se sostiene. ¿Y por qué? Porque señalé que los atentados a las Torres Gemelas del Pentágono, que incluyó el secuestro de aviones de pasajeros que fueron utilizados como gigantescos misiles, quedó en evidencia la participación de miembros de la Casa Monárquica Saudí en el apoyo a los terroristas que participaron directamente en los atentados y que sirvió de excusa, por tanto, para iniciar una estrategia planetaria de adhesiones que vincula estrechamente ese 11 de septiembre del año 2001 con la invasión a Afganistán en octubre de ese mismo año, con objetivos perseguidos muy lejanos de los vociferados por la administración de halcones presidida por George W. Bush. Y cuando hablo de complicidad de la monarquía de Arabia Saudí y por tanto entra el concepto de impunidad, me refiero, por ejemplo, a que 15 terroristas de un total de 19 nombres entregados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos eran de nacionalidad saudí. Y que a pesar de esa evidencia clara de indudable dirección que investigar sobre el origen de estos actos, los hechos del 11 de septiembre del 2001 servirían como excusa para sacar a la luz pública y desarrollar la estrategia belicista que la administración presidida por Bush Jr. llamó la guerra contra el terror, y poner así en acción el andamiaje militar estadounidense, la llamada Operación Libertad Duradera. Una operación que significó invasión y ocupación de Afganistán en octubre del año 2001 y que se prolongó hasta principios de septiembre de este año, 2021, cuando salió del país centroasiático el último soldado norteamericano, no sin antes haber gastado 2 billones de dólares, perder 2.433 soldados en la guerra más prolongada que haya generado este país. Esas son las cifras de Estados Unidos, indudablemente, porque en el caso de Afganistán, los muertos superaron los 250.000, destruyeron el país, intensificaron la producción de opio, destruyeron, fragmentaron a un país y su sociedad. Los 2.996 muertos de los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos, en las Torres Gemelas, el Pentágono, y los pasajeros y tripulantes de las tres naves aéreas secuestradas, incluyendo los secuestradores, representan el mayor ataque terrorista en territorio estadounidense en lugares símbolos del poder económico y militar de este país: el World Trade Center y el Pentágono. Es un día que año a año es recordado por la sociedad estadounidense, pero donde los únicos que siguen exigiendo justicia y reparación son los familiares de las víctimas. Pues la casta política y militar norteamericana, a estas alturas ya, es un claro cómplice de los financistas y avales de los atentados que se han negado a develar la real implicancia de Arabia Saudí en estos hechos. Hasta ahora, la versión de las diversas administraciones de gobierno estadounidenses desde el año 2001 a la fecha, tanto con Bush Jr., Barack Obama, Donald Trump y el actual presidido por Joe Biden, suele callar e incluso descartar la participación de la monarquía wahhabí en el financiamiento y apoyo al grupo de terroristas que ejecutaron los atentados del 11 de septiembre. Una conducta que, a contrapelo de las líneas investigativas, los nombres involucrados, las pruebas presentadas que involucran a la monarquía wahhabí, los gobiernos estadounidenses se han negado a profundizar y señalar con precisión a los responsables detrás de las sombras. En aquel entonces y hoy, me pregunto, ¿por qué negarse a investigar a fondo, denunciar y sancionar a aquel país que aparece como partícipe en la muerte de miles de sus ciudadanos? Y aquí aparece lo que algunos autores, entre ellos el francés Thierry Meyssan, habla de la pista interior, en el seno de los gobiernos estadounidenses, en una línea que permite hilar esta madeja siniestra que reúne a los grupos de poder político y empresarial norteamericano. Estamos hablando de el lobby sionista, el lobby saudí, el lobby energético junto al complejo militar industrial y una clase política capaz de todo con tal de no ver afectados sus intereses nacionales e internacionales. Es una pista que señala que la invasión a Afganistán fue una guerra preparada previa a los atentados, lógicamente, y cuyo objetivo está relacionado con el tema hidrocarburífero, oleoductos, gasoductos, como también geopolíticos, relacionados con el dominio de Asia Central, sus rutas energéticas, disputa con el creciente poderío de la República Popular China y el cerco a la República Islámica de Irán, cuya revolución ha sido una espina clavada en el imperialismo de sus socios, tanto sionistas como wahhabi. Una pista interior visualizada a los pocos meses de los atentados por el francés Meyssan, quien sacó un libro muy interesante que se llama La terrible impostura, donde señala la falsedad del ataque al Pentágono y donde afirma que los atentados fueron patrocinados desde el interior del aparato de Estado norteamericano y no por Osama Bin Laden, que era un socio comercial de la familia del presidente estadounidense George W. Bush. Lo que sostiene Meyssan es que las investigaciones en Estados Unidos fueron impedidas por el propio gobierno, pues la versión oficial no se sostiene con un mínimo análisis crítico, pues se trata de un montaje. Y así Meyssan menciona la imposibilidad que el ataque al Pentágono fuese efectuado por el Boeing 757, que se afirma se habría estrellado ahí, y más bien se trató de un misil disparado por las propias fuerzas estadounidenses. Igualmente consigna el derrumbe de un tercer edificio en Nueva York, calificándolo como un septo secreto de la CIA dedicado al espionaje económico. Y es interesante lo que dice Meissner. No existe foto alguna que revele algún resto de avión que supuestamente se habría estrellado en el Pentágono. No hay una rueda, no hay parte del fuselaje, no hay nada. Es decir, las imágenes que existen del ataque al Pentágono reflejan más bien el impacto de un misil. Hay que analizar la fotografía, los invito a que vean la fotografía que existe, ¿no? En el caso del FBI, esta oficina gubernamental norteamericana, dedicó sus primeros esfuerzos no en perseguir a los autores y los involucrados, sino en facilitar su salida en aviones autorizados por el propio gobierno estadounidense, familiares, amigos, personas vinculadas a Bin Laden y la representación diplomática saudí. El edificio que, me acordaba ahora que el edificio que estaba hablando Thierry Meissner, calificado como un centro secreto de la CIA, es un edificio cercano a la Casa Blanca, que se llama Edificio Eisenhower. Pero bueno, cada uno de las conjeturas que les estoy presentando respecto a los atentados del 2001 solo podrán ser contestadas con la plena apertura de los documentos clasificados, parte de los cuales anunció el presidente Joe Biden el pasado 3 de septiembre, serían desclasificados progresivamente gracias a una orden ejecutiva que podría abrir algo de luz a estos 20 años de nebulosas, ocultamiento de información, presunciones, pero impunidad también. Porque a través de esta orden ejecutiva, el gobierno de Biden lo que pretende es generar una conducta de transparencia entre las víctimas y sus familiares. La idea es que los organismos e instituciones como el Departamento de Justicia y las agencias de inteligencia revisen todos los documentos previos y posteriores al atentado, comience su desclasificación progresiva en un plazo de 6 meses. El objetivo de todas estas reclamaciones se basa en investigaciones que vinculan a ciudadanos sauditas relacionados con el gobierno de Riad con la preparación de los atentados del 11 de septiembre. O sea, esto lo dicen los propios norteamericanos. Porque aunque se demostró la relación de estas personas con varios de los secuestradores de los aviones, jamás se inculpó a la monarquía saudí. Estamos hablando de una monarquía que profesa a través de la doctrina rigorista del wahabismo una forma absolutamente distorsionada del Islam, pero que no impide que la Casa al Saud figure en el eje de los moderados, así definido por Estados Unidos, y que existe una alianza fáctica, no solo entre un gobierno de una democracia representativa como la estadounidense, con una monarquía como la saudí, sino también esta relación que existe entre fundamentalistas neocons protestantes y los wahhabis a despecho del odio teológico que esos fundamentalistas protestantes profesan a los musulmanes, en el caso norteamericano, y el que los fundamentalistas wahhabis profesan a los cristianos. Entonces aquí, tras esa alianza teológicamente incomprensible, no es difícil percibir una colaboración plutocrática de intereses creados. La política de silencio estadounidense respecto a la participación de Arabia Saudí en los atentados del 11 de septiembre del 2001 estaban destinados principalmente a no afectar los activos saudíes en bancos norteamericanos. 800 mil millones de dólares que la monarquía wahhabi amenazó con retirar si la investigación que los compromete respecto a los atentados continuaba. Claro, tienen más valor los intereses geopolíticos que Washington y sus aliados occidentales manejan en Asia Occidental, junto a la Casa del Saud, devenida en gendarme esos intereses, y a su vez en activa agresora de los pueblos como Yemen, Bahrein, Siria, Irán. Las reservas de petróleo y los jugosos contratos que empresas estadounidenses e inglesas tienen con la compañía Aramco Service Company, estatal saudí, tienen mayor valor que la muerte de sus ciudadanos. 20 años después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, ha llegado la hora de desempolvar la investigación y señalar claramente la responsabilidad de Arabia Saudí y el gobierno de George Bush en un atentado que generó miles de muertos en Estados Unidos, pero que además generó una política belicista contra países como Afganistán, contra países como Irak, que fueron invadidos en función de combatir una supuesta guerra contra el terror, acusando a Afganistán de ser quien protegía al promotor de los atentados en Estados Unidos, y luego contra Irak, acusándolo de poseer armas de destrucción masiva. Fíjense que hay una, y quiero señalarles esto antes de concluir este primer bloque, hay un ex piloto de la CIA y de la DEA, de esta agencia contra la lucha contra las drogas, Philip Marshall, quien escribió un par de libros sobre los hechos del 11 de septiembre del 2001. Uno de ellos se llama El Gran Engaño. Allí sostiene la teoría que dichos atentados fueron actos deliberados destinados a justificar una política de guerra preventiva contra Irak, pero teniendo como objetivo posterior a Siria e Irán. Marshall aseguró que los 3.000 muertos en Nueva York y Washington sirvieron de excusa para provocar los cambios que han ocurrido desde el 11 de septiembre en el mundo. Era necesario un ataque estilo Pearl Harbor, dice Marshall. ¿Saben lo que pasó con este ex piloto de agencia de gobierno estadounidense? En febrero del año 2013 fue encontrado muerto junto a su mujer y sus dos hijas adolescentes, sin que hasta el día de hoy aparezcan sus responsables. Fíjate, ¿no? Tras dos décadas de los atentados del 11 de septiembre del 2001, de la invasión a Afganistán también, un mes después de esos hechos, la verdad está saliendo a la luz encandilando con un brillo que no puede ocultar la relación estrecha, criminal y violadora del derecho internacional. Esa vinculación, esa relación que existe entre Washington y Riyadh. Y que en el caso de Afganistán ha significado dos décadas de invasión, ocupación y destrucción, hasta que en septiembre de este año 2021 salió el último efectivo militar tras el triunfo de las fuerzas de los talibán contra los efectivos del gobierno de Kabul sostenido por Occidente. Es indudable, tras 20 años desde los atentados del 11 de septiembre y ahora 20 años que marcan también la invasión de Afganistán, es indudable que la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, derrotadas, con la cola entre las piernas, demuestra la falsedad de los argumentos esgrimidos para invadir aquel país en el año 2001, y sobre todo con un desprestigio que se agranda día a día y que marca el fin de una etapa iniciada el 11 de septiembre del año 2001 con los atentados de Nueva York y Washington. Pero ojo, no significa el fin de una política estadounidense destinada a tratar de no perder la hegemonía de la cual gozaba hasta hace poco tiempo y que hoy marca en la bolsa de valores de las potencias mundiales una tendencia muy sostenida a la baja. Nos vamos a un brevísimo descanso y como recuerdo y como homenaje a otro 11 de septiembre que les mencionaba al inicio del programa, el 11 de septiembre como homenaje a los caídos, como homenaje a Salvador Allende, como homenaje a esos millones de chilenos que buscaron un derrotero distinto y que fue truncado, frenado criminalmente por la dictadura militar. Yo pisaré las calles nuevamente con Pablo Milanes.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé la las primeras balas. Más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 y me emociona escuchar a Pablo Milanés con ese tema que refleja tan ciertamente ese deseo de pisar nuevamente las calles de nuestras ciudades, no solo Santiago, nuestras ciudades de una forma distinta, recordando a nuestros caídos, recordando a aquellos que dieron su vida por un cambio social. Me emociona profundamente porque creo que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en el último tiempo, las esperanzas despertadas con el estallido social y con la frustración también que significa que muchos de aquellos que se levantaron como alternativas populares, muchos de ellos terminaron simplemente entrando en el mismo circuito catastrófico y miserable de la casta política que nos ha gobernado. A pesar de ello, creo que hay mucha esperanza en un pueblo que mayoritariamente no entra en esa política circense, en esa política atrofiada, miserable, de tratar de buscar beneficios personales. Bueno, volvamos al tema internacional en los minutos que nos quedan y creo que hay una buena noticia desde el punto de vista de poder también ir minando el poder hegemónico que Estados Unidos ha tenido durante estos años, ¿no? Y me refiero que, y lo hemos tratado en nuestro programa, ¿no?, lo que se llama el gasoducto Nord Stream 2, que es un proyecto paralelo al Nord Stream 1, que va de puertos rusos y puertos alemanes por el mar Báltico, por esta parte del mar que comunica a los países bálticos como Letonia, Lituania, Estonia y los países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, todo ese mar que es rodeado por estos países. Dentro de ese mar, vía marítima, vía fondo marítimo, un proyecto, un gasoducto de 1.230 kilómetros de largo, un gigantesco proyecto que va a suministrar gas a países como Alemania, Suiza, los Países Bajos, un proyecto que sobrepasa los 12.000 millones de dólares y que ha sido terminado después de muchísimas dificultades, principalmente por la oposición norteamericana, sobre todo bajo el gobierno del expresidente Donald Trump, a que Alemania llevara a cabo este proyecto junto a la Federación Rusa. Es un proyecto que va a conectar los puertos de Ust-Luga en Rusia con la ciudad alemana de Greifswald y que va a suministrar 55 mil millones de metros cúbicos anuales de gas desde los depósitos naturales que posee Rusia, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que tiene implicancias geopolíticas fundamentales, económicas lógicamente, ¿no?, que tiene implicancias políticas también, porque aquí ha habido un conflicto de intereses y un conflicto de oponerse a las presiones que Estados Unidos impuso a Alemania y a los países participantes del proyecto y lógicamente también a la Federación Rusa, e intereses geopolíticos porque aquí abarca el conjunto de la Unión Europea, pero también tiene que ver con Ucrania, por ejemplo, porque parte importante del gas que Rusia suministraba a Europa pasaba por gasoductos que eran arrendados por Rusia a través del territorio ucraniano. Este suministro a través de Ucrania va a terminar el año 2024, que es cuando terminan los contratos entre Kiev y Moscú, y por tanto, más del 90% todo el gas que suministra Rusia a Europa va a pasar por Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Eso es un tema geopolítico importantísimo, porque ya Ucrania no va a ejercer ningún tipo de presión sobre la Federación Rusa respecto a un elemento de exportación importantísimo como es el gas. Así que ahí estamos, indudablemente en un conflicto mayor, porque bien sabemos las escaramuzas, los conflictos, la enemistad que existe entre Rusia y Ucrania por lo relacionado con las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk en el este ucraniano y lo que sucede respecto a la península rusa de Crimea, que fue mediante un referéndum anexionada a la Federación Rusa y toda la tensión que se ha generado en virtud de ello y el avance de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, hacia las fronteras occidentales de Rusia. Por tanto, este Nord Stream 2 lo que ha hecho es situarse dentro de la amalgama de elementos geopolíticos que genera la disputa entre Occidente y la Federación Rusa. Y en el caso específico de Alemania, la colocó en un dilema diplomático, económico y con un trasfondo geopolítico que viene a ser el motivo principal de esta oposición a la alianza germano-rusa que entraña el mencionado gasoducto, ¿no? Porque es un proyecto que puso a Alemania como principal destinatario del gas, pero cuya ramificación implica a otros países europeos que necesitan el gas ruso por la serie de ventajas que este gas tiene. Porque aquí hubo un chantaje por parte de Estados Unidos de oponerse al gas ruso porque lo que quería Washington era que los europeos compraran el gas licuado norteamericano, que es más costoso, que es más contaminante, frente a la decisión europea de cesar el uso de combustibles fósiles de aquí al año 2050. Esto es una clara muestra de neoimperialismo. Estados Unidos, a través del lobby energético, que logró aglutinar el apoyo del Congreso para oponerse a Nord Stream 2, a pesar que no los incluye, Estados Unidos no participa de ese proyecto y se encuentra a más de 7.000 kilómetros de distancia cruzando el Atlántico. Y pretendió cerrar la posibilidad de que la Federación Rusa, considerado un enemigo estratégico al igual que China, concreta acuerdos comerciales con países europeos por considerarlo una amenaza a la seguridad. ¿A la seguridad de quién? ¿De Europa o de Estados Unidos? Es decir, se impone más que una necesidad energética, una exigencia político-militar de Washington y la OTAN. Políticos, gobiernos, el lobby energético estadounidense, el grupo ambientalista que responden también a financiamiento de estos lobbies energéticos, señalaron en su momento que Nord Stream 2 no beneficiaba a la Unión Europea. Lo que en estricto rigor es cierto, porque nos beneficia al conjunto de la Unión Europea, beneficia a los países que son parte del proyecto. Así que el señor Matteo Renzi, ex primer ministro italiano, Donald Tusk, ex presidente del Consejo Europeo, o el primer ministro húngaro Viktor Orbán, cuestionaron que se privilegiara este nuevo gasoducto sin haber puesto en la agenda de prioridad otros proyectos que le suministren a otra parte de Europa el gas, como el caso de Turkish Stream, South Stream, al que Gazprom, la empresa rusa, renunció por la oposición de la Unión Europea. Los rusos pueden abastecer a otros países, como el mismo caso de la India, de Pakistán, de China, que pueden ser enormes y son enormes mercados. Estamos hablando de 3 mil millones de habitantes. Y fíjate que, estimado auditor y auditora, Isabel Kocher, directora ejecutiva de una empresa de capital francés que es socia del proyecto Nord Stream, criticó en su momento las sanciones estadounidenses dirigidas a los proyectos, diciendo que Rusia está construyendo nuevos gasoductos, no tanto para suministrar más gas como para crear alternativa a la red de gas de Ucrania, mientras que el objetivo de los estadounidenses es llevar a los rusos de regreso a Ucrania y continuar financiando ese país a expensas de Gazprom. No es un secreto que el gas ruso le da a Ucrania miles de millones de dólares todos los días. Va por ahí también, hay que pagarle a Ucrania por su oposición a Rusia, ¿no? Resulta entonces una clara política de doble rasero criticar el suministro de gas de Rusia a Europa, alegando temas vinculados a soberanía energética, al mismo tiempo que las empresas transnacionales europeas suelen participar en el financiamiento a los grupos en guerra en países ricos en recursos energéticos. No es casual que la italiana Eni, en Libia, entregue su sostén a una parte de los libios en conflicto. En la trinchera opuesta está la empresa Total, francesa, que apoya al mariscal Khalifa Haftar, que controlaba los pozos, refinerías y puertos del este libio. El fondo de todo esto, estimados amigos y amigas, es que el gas ruso debería compensar la disminución del gas de Noruega, de los Países Bajos y de otros países europeos que ya no poseen posibilidades de yacimiento de gas. Se da la paradoja que países con enormes transnacionales energéticas, Eni de Italia, Total de Francia, Shell de los Países Bajos, Gran Bretaña con British Petroleum, no poseen ni una molécula de petróleo, ni una molécula de gas. Son simplemente especuladores, empresas propietarias y oportunistas que suelen aprovechar las ventajas derivadas de guerras de agresión, de invasiones y gobiernos corruptos para asentar sus garras en ricos yacimientos que los provean no solo de la energía, sino que de ingentes capitales con el cual seguir gozando las prebendas de los países desarrollados. Ese es el fondo del asunto. Esa es la oposición a que países como Rusia establezcan alianzas cooperativas económicas con países como Alemania y se beneficien otros países de eso. Hay que develar siempre las mentiras que el imperialismo y el neoimperialismo nos entregan. No creerse el cuento respecto a la defensa de las sociedades. ¿Hasta cuándo eso, no? Amigos, amigas, un gran y enorme abrazo en un recuerdo de este 11 de septiembre, tanto por los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, como el golpe que fue asestado por el pueblo chileno el 11 de septiembre del año 1973. Un gran y fraternal abrazo.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa. Mamacita.